Muy buenas tardes, vecinos y vecinas. Una vez más, un jueves más, estamos aquí en Radio Almenar en el 106.7. Hoy tenemos un programa muy cargadito. ¿Qué tal, Fer?
Bien, buenas tardes.
No me sale la palabra. Bueno, que estamos, como decía, un programa muy cargadito. Este jueves vamos a hablar del Sáhara. Y no porque nos haya parecido bien, sino porque Fer y yo venimos del Sáhara, de esta Semana Santa que le hemos pasado allí. Y bueno, estamos acompañados por Kiko, por Íñigo y por Alfonso. ¿Qué tal, chicos? Vamos a ir rompiendo el hielo. ¿Todo bien, no?
Muy bien, todo muy bien.
Me alegro. Bueno, pues si os parece, no sé, empezamos ya,
Fer. Sí.
¿Estamos ya preparados? Perfecto. Bueno, pues como siempre, nuestras definiciones. No sé si, bueno, yo imagino que los oyentes están más o menos enterados de cómo está la situación ahora mismo en el Sáhara, pero a lo mejor les anticipa algo las definiciones que vamos a tratar a continuación, como siempre. En primer lugar, refugiado. Pues según la Real Academia Española, refugiado es la persona que a consecuencia de una guerra, de una revolución o persecución política, se ve obligada a buscar refugio fuera de su país. Hasta aquí todos de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Campo de refugiados. Es un lugar acondicionado para la instalación temporal de personas que se han visto obligadas a abandonar el lugar en el que viven. Instalación temporal, según la Real Academia Española. Tortura. Dice este diccionario que es el gran dolor físico o psicológico infligido a alguien con métodos y utensilios diversos con el fin de obtener de él una confesión o simplemente como medio de castigo. Invasión es irrumpir y entrar por la fuerza. Bueno, Fer, ya estamos en materia. Ajá. Vamos a... Bueno, Fer y Kiko, por supuesto, y estos compañeros. Vamos a entrar en situación, vamos a situar a los oyentes, por favor.
Bueno, decir que
estuvimos... En contexto, me refiero.
Ah, bueno, estuvimos en Esmara, que es un campamento saharaui de refugiados políticos que está en cerca de Tinduf. Tinduf está en el oeste de Argelia y está muy cerca de la frontera con Marruecos. Y bueno, la gente, hay que decir que la gente saharaui es encantadora, pero súper amable. Te acogen como si te conocían de toda la vida. Estás en sus casas y es como si fuera la tuya. Y bueno, mucha confianza y la verdad es que es gente muy muy noble y muy muy maja. Y bueno, la situación que tienen ellos a nivel político, social, pues desde aquí consideramos que es bastante injusta. Porque es una gente que siempre ha sido nómada, viviendo en lo que ahora se denomina República Saharaui. Y de repente, pues por una serie de intereses que son totalmente ajenos a ellos, pues les expulsaron de su territorio. Y esta gente lo único que pide es volver a donde han estado viviendo siempre y ser ellos mismos. O sea, simplemente es eso.
Bueno, todo esto viene de antes, de bueno, desde 1800 y pico, creo que ha dicho antes Kiko.
1884.
La Conferencia de Berlín.
Eso. Pero realmente la invasión esta se produce en 1975 con la Marcha Verde, esa invasión de civiles y de militantes marroquíes, ¿no? Kiko, tú corrígeme.
Bueno, ya estaba invadido antes por el Estado español franquista. Y antes por el de Primo de Rivera. Por eso te digo que también fue invadido hace mucho.
Bueno, le está diciendo Fer, ponte los cascos. Y el chico no se quiere poner los cascos, que no se los ponga. No, se le oye bien.
Vale.
Bueno, pues eso. Resulta que el Reino de Marruecos invadió el Sáhara Occidental. Se dio por hecho que era su territorio también. Y entonces creó un muro que nada más y nada menos que tiene 2.400 kilómetros de longitud, se creó en 7 años, en 6 fases diferentes, y bueno, con la ayuda obviamente económica de los países petrolíferos y de Estados Unidos.
Otro muro de Berlín.
Sí, yo, Julia, quería añadir que la invasión se llevó a cabo con la muerte, con la masacre de cientos de civiles saharauis, se usaron bombas de napalm y fósforo blanco mientras intentaban huir los refugiados hacia Argelia. Eso para que lo recordemos.
Y lo que es a las dos fronteras del muro, o sea, digamos que es el muro, pues tiene el lado marroquí, entre comillas, y el lado en el que están los saharauis. Pues a ambos lados hay más de, he leído, 9 millones de bombas que han sembrado a lo largo de todo este tiempo.
De minas, ¿no?
De minas, perdón, antipersonas y antipersonales. Y bueno,
de fabricación española, muchas de ellas.
Uh-huh. Italiana, de Egipto, de Francia, sí, sí. Tuvimos la suerte de estar en el Museo de Resistencia allí en una de las excursiones que hicimos y uno de los señores, bueno, el señor que nos lo explicaba todo, eso nos... Además estaba muy bien porque tenía como un mapa, no sé cómo explicarlo, estaba muy bien reflejado, que tenía con muñequitos, el murito hecho, todo con relieve, como si fuera para que fuera un niño a jugar, igual. Y la verdad es que te hacías un poco la idea de cómo está todo repartido.
También en el museo, por ejemplo, había restos del armamento que se encontraban en junto al muro, y a lo mejor había una mina, y al lado ponía el país que había fabricado la mina, y veías una banderita española, era el nombre de la empresa, veías una banderita italiana, y es muy curioso, ¿no?
Sí, sí.
Y otra cosa, que el pueblo saharaui a los españoles no nos guardan ningún tipo de rencor. O sea, y eso que fueron nuestros... Hace 4 días, como quien dice.
Hombre, porque bueno, nos enfrentamos con bastante potencia y dignidad al régimen que a ellos les oprimió. Aquí hubo una guerra civil muy potente, muy fuerte, muy sangrienta.
Sí, pero...
Y porque la gente que va allí, yo creo, principalmente sabe que va a... que quiere una concienciación política, sobre todo, y que sabe de lo que va el conflicto. Allí no va a ir uno que esté a favor de...
Marruecos.
De Marruecos, por supuesto.
Hombre, fue Felipe González hace...
Nos lo nombraron.
En el 70 y tantos. Sí, luego, ahí... cuando llegó en el 82, ya dijo, yo... ya no me acuerdo de estas cosas.
¿Y qué más, Fer? ¿Cómo fue tu experiencia? A ver.
Pues la verdad que fue muy bonita. Me quedé con ganas, fueron 6 días, o 5 y medio, por cosa del avión. Y la verdad que la experiencia fue muy enriquecedora. Me quedé con ganas de estar más tiempo. No por ver el contexto social, el contexto político, sino por conocer más a la gente, cómo viven, cómo es el día a día y conocerles más. Eso es lo triste, que, bueno, 5 días tampoco da tiempo a mucho.
Mira, la verdad es que tuvimos una suerte, os vamos a contar nuestra experiencia. Tuvimos una suerte, yo creo que hemos sido unos afortunados.
Por la familia.
Por la familia,
y los guías.
Por el guía que nos tocó, que
Mansur.
Era una maravilla. Yo terminé locamente enamorada de él, su personalidad, de cómo era. Mira, me voy a poner hasta llorar, fíjate.
Sí, sí, sí.
Y la verdad, la suerte que tuvimos, bueno, nuestra madre... Tú llegas a Esmara, al campamento, y nos reúnen a todos los que vamos allí, que vamos a ir destinados a unas familias. Entonces, la madre, nuestra madre, es la que nos elige, uh-huh, así más o menos, uh-huh, a votación a dedo. Uh-huh. Y la verdad es que era majísima, se llamaba Endei, uh-huh, estaba casada con Bubi, majísimo,
sí,
también,
sí, sí,
que tuvimos una suerte porque además era un señor con el que podíamos hablar de todo. O sea, estabas totalmente preparado.
De todo es todo, sexo.
Sí.
Política,
todo.
Divorcios, masturbación, o sea, de todo. De todo tipo de conversación podíamos tener con esta persona.
Y que estaba totalmente culturalizado, conocía perfectamente su historia y la de su pueblo.
Ajá.
Y la verdad es que ha sido la de su pueblo y además parte de África, no solo del Sáhara.
Uh-huh.
Y la verdad es que yo me considero muy afortunada de haber podido conversar con él. Y bueno, este matrimonio tenía un niño... majísimo también, se llama Nag. Y bueno, así aquí en la Jaima entraban y salían cualquiera, no sabíamos realmente quién era la familia hasta el tercer día más o menos, que te hacías una idea, pero la verdad es que la experiencia ha sido muy buena, sobre todo por eso, por habernos concienciado, yo creo, y haber aprendido tanto del conflicto y de cómo podemos ayudar desde aquí, que yo creo que, bueno, lo hablaremos más adelante, pero...
Y conocer a esta gente allí en vivo y no desde la televisión o desde, no sé, con un artículo de prensa, que es realmente donde hay que conocer a la gente.
Claro. Y no solo a la gente, sino cómo lo viven y cómo, sí, quieren luchar por esto. Estuvimos en ¿cómo se llamaba?
Rabuni.
En Rabuni, no, fue en el 27, ¿no? Donde tuvimos en el 27 de febrero la charla con los jóvenes saharauis.
Uh-huh.
Y ahí se montó una, que nos podéis imaginar, porque había un debate de realmente entre nosotros mismos de la columna de los 1000 y los propios saharauis, que no sabíamos cómo afrontar esto, si a través de la vía diplomática, como estos 35 años, o coger las armas y a por todas. Y ahí se montó una que no os podéis imaginar. La verdad es que fue muy interesante el debate y la verdad es que luego tuvimos que cortar porque ya eran las 4 de la tarde, la familia nos estaba esperando para comer y por la tarde teníamos más actividades, pero...
Yo diría interesante y también un poco triste... por alguna cosa que yo escuché por ahí, que bueno, me parece un poco lamentable.
Yo quiero, bueno, dime. Es que voy a discutir con Fer, entonces
yo voy a decir
no quiero
que
hablar.
Simplemente
podemos hablar.
La lucha pacífica que ha llevado Minato Haider
siempre
ha hecho tambalearse a dos estados potentísimos.
Ajá.
Y no ha disparado ni un solo tiro. Ha sido impresionante, ha sido una de las que ha llevado el tema del Sáhara. A muchísimos amigos míos lo han visto por primera vez, le hemos explicado. Vamos, yo la lucha no violenta y la lucha por la cultura y por la formación para mí es un millón de veces más ética, más profunda, más efectiva, más...
Sí, mira, ahora vamos a poner una canción que más o menos dice dónde está el amor. Yo diría a esa gente que aplaudía ciertas cosas que yo escuché allí, que dónde está el amor.
¿Tú qué opinas?
Sí, porque les tenemos aquí de escuchantes en directo, pero...
Bueno, el conflicto en el Sáhara es de las cosas más complicadas que hay ahora mismo en el mundo. La propia ONU califica el Sáhara como el último territorio a descolonizar del África. El papel, además, que ha jugado España en todo esto, pues ha sido bastante lamentable. Primero como colonia, como potencia colonial, y después pues dejando a su suerte un territorio a manos de la monarquía marroquí, con todo lo que tiene de, bueno, de bárbara, ¿no?, a su manera. Y bueno, una situación dramática con campos de refugiados que vosotros habéis visto de primera mano. No sé las condiciones en las que ya están, pero vamos, debe ser tremendo, ¿no? Alejados, desarraigados de su tierra, viviendo en otro país. No sé, ¿cómo lo visteis vosotros, las condiciones?
Yo la impresión que me... O sea, yo vi todo eso desértico, obviamente, porque uh-huh. Es el desierto. Pero la verdad, hombre, les ves allí, ellos están adaptados a eso también. O sea, todas las jaimas, algunas son de lona, otras son de adobe, y obviamente no hay carreteras, es todo campo, todo a tierra. Hay coches, ver las callecitas, ver los barrios, ves cómo está el mercado en una zona determinada, la guardería en otro lado, el centro de salud, entonces, bueno... Es todo totalmente diferente, todo marrón, todo color adobe, y dices, madre mía, y el sol entra a las 6 de la mañana por la ventana y se va a las 8 y media de la tarde. Entonces, bueno, pero llama la atención, pero al mismo tiempo tampoco te parece tan mal porque a ellos les ves bien. Dentro de lo que cabe, ellos no necesitan, qué sé yo...
Hambre no pasan.
No pasan hambre, no necesitan ropa tampoco, o sea, de eso yo creo... Les viene bien, pero están más o menos ya que cubiertas las necesidades. Lo que necesitan y lo que nos pedían a gritos prácticamente es que actuásemos desde aquí, que necesitan la ayuda política más que la humanitaria. Y ese era el principal objetivo de la columna de los mil con el colectivo con el que hemos ido. Era una visita política, no era humanitaria, no era de ONG, no era al niñito bonito, sino que era un poco concienciación de cómo están viviendo allí, que es... lo que se les pasa por la cabeza para acabar con esa situación y bueno, y a seguir aquí en España con la lucha, que es donde realmente podemos hacer algo, porque allí lo tienen más complicado. Es aquí donde tenemos que meter presión a los gobiernos.
Sí, ya digo, España tiene que cumplir un papel importante, incluso parece ser que hasta la zona de salvamento marítimo de la costa del Sáhara, según las leyes internacionales, le correspondería a España, no a Marruecos. O sea que España se lavó las manos en su momento, abandonó completamente estas tierras y las dejo ahí, entonces aquí hay un papel que cortar. Lo que pasa es que es un tema complicado. Creo que hay 150.000 colonos marroquíes viviendo en el Sáhara, en el territorio del Sáhara Occidental, y bueno, esto genera mucha... 350.000 marroquíes que se han trasladado allí a las tierras que dejaron desocupadas. Todo eso genera un montón de problemas que yo no sé cómo de fácil solución tiene aquello.
Es complicado, desde luego, porque... Pero sobre todo, bueno, nosotros lo que hemos visto ha sido el campo de refugiados, pero realmente donde lo están pasando realmente mal es en la zona que está ocupada por marroquíes. Claro. Y que allí, bueno, tuvimos la oportunidad de poder hablar con un preso de una de las cárceles, la cárcel negra que le llaman, que está en territorio marroquí, bueno, saharaui o invadido, pero... Y que nos contaba, pues eso, el tipo de tortura, la presión que están recibiendo simplemente por ser saharaui y por no querer determinarse como marroquíes y ya está. Y es que son torturas constantes, ya seas niño, hombre, mujer, viejo, te da igual. Eres saharaui y vas a ser torturado.
Es complicado el tema, pero también es fácil de ver cuál es el problema. Para mí el problema es el Estado español y el Estado marroquí y el ejército marroquí. O sea, que se puede indicar bien cuál es el problema, claro, es ese para mí.
Sí, sí, está. Es lo, uno de los gritos que gritamos en, valga la redundancia, en el muro era Marruecos culpable, España responsable.
Y aquí también lo de Aminatou Haider.
Claro,
con,
sí.
Con el apoyo a Aminatou Haider.
Y que más verdad que esa, vamos.
¿Tú qué opinas, Alfon? ¿Puedo preguntarte?
Sí, claro.
Sí, yo creo que la culpa aquí la tiene, o los responsables son no solamente España o Marruecos, sino también Estados Unidos, la ONU, ¿no? Y todos estos estados que apoyan las políticas o las geopolíticas, ¿no? De
por encima de las personas, ¿no?
Por encima de las personas, ¿no?
Francia y Estados Unidos que han blindado a Marruecos todos estos años, ¿no?
¿Sabéis que el Estado español ha regalado un montón de material militar y policial al ejército y a la policía marroquí?
No nos sorprende eso, me parece, ¿no?
Zapatero.
Sí, perdona, es que... Le hemos cortado al pobre Alfonso.
No, está bien.
No, es que hay un trasfondo económico detrás de todo esto que es realmente lo que hay. Hay mucho interés en pescado, en Bósforo, en minerales. Y está ahí Marruecos, España, Estados Unidos, pues sacando todo lo que pueden de esa zona. Y a los saharauis como que, bueno,
es que justo
molestan, es que molestan.
Hay un ascenso de aguas profundas, frías, que oxigenan el agua y hacen una pesca impresionante.
Sí, sí, sí. Nuestro pescado, luego.
Yo soy vegetariano.
Yo también.
Vale. Oh, no, nos invaden.
Y mi compañero Alfon no es solo vegetariano, sino que es vegano.
No me lo puedo creer.
Está rodeada.
Qué complicado. Y tú eres normal, ¿no?
Bueno, a ver, yo soy gran defensor del vegetarianismo, pero es verdad que no soy estricto y decir lo contrario sería mentir.
Vale.
El pescado de Julia, entonces.
Yo soy la pecadora. Bueno, tú has tenido que comer carne, Fer.
Por educación.
Por educación.
Efectivamente.
Sí, pero desde luego la situación esta es tremenda, porque lo que decís es que los saharauis están en medio de una situación súper loca en la que las grandes potencias y los intereses económicos pasan por encima de ellos y les dejan desplazados a esos campos, ¿no? Cuando llegan los primeros españoles a finales del siglo XIX, como estoy diciendo, el pueblo saharaui, tengo entendido que era puramente nómada, ¿no? Vivía en... Vosotros lo sabréis mucho mejor que yo, vamos, vivía por allí en transhumancia, ¿no? De un lado para otro, en el desierto.
Sí, en un sitio fijo.
Exactamente. Los españoles fundan los primeros asentamientos allí, el Halloween y todo eso, y cuando ya llega el 6 de noviembre del 75 con Franco en la cama a punto de morir y se lanza a Marruecos con eso, con la marcha verde, con civiles y militares combinados, se da la orden de abandonar las guarniciones españolas para dejarlas a Marruecos y se han quedado allí estas personas totalmente abandonadas por los que han removido, o sea, allí estas personas llevan una vida milenaria, una vida de unión con el desierto, se les ha, durante 150 años, se les ha desordenado totalmente sus hábitos, su forma de vida, se les ha desplazado, se les ha llevado, se les ha metido, y ahora mismo están totalmente desamparados, enfrentándose al Estado marroquí, que además el Estado español se lava las manos, ¿no? Porque no quiere tener como enemigo a Marruecos, ¿no? Ese poderoso país, apoyado totalmente por Francia y Estados Unidos, y claro, pues temas como, yo qué sé, la inmigración, las drogas, el estrecho, la pesca, la agricultura, los tomates, un montón de cosas que hacen que España y Marruecos tengan una relación en la que, como poco tensa, ¿no? Y el tema del Sáhara es la gasolina que necesita el fuego de la relación para... Entonces España ha abandonado totalmente sus responsabilidades en este territorio, eso... Presente, y aquí a tu lado. Presente, oh, puerto presente, oh, presente, y aquí a tu lado, lo, lo, lo. Traigo mis sorpresas enlatadas, pa' que las saques saboreando. Tapémonos la vida, penitas al congelado. Aquí, ahora, la celebración, si el mundo está roto.
Bueno, pues seguimos aquí, ya estábamos poniéndonos de acuerdo del tema que vamos a tratar a continuación, pero hemos visto que por unanimidad vamos a hablar de la posible resolución del conflicto. Fer, te doy la palabra.
Gracias.
Para que no te quejes.
No me quejo. Vale, pues hubo creo que fue el jueves, en el 27, que es un teatro, ¿no? Que está en Rebuni, me parece.
El 27 de febrero.
El 27, sí. Bueno, pues ahí se hubo una especie de charla, luego un debate, entre más o menos éramos 100 gente que venía de España.
150 éramos.
¿Tantos éramos allí?
Sí.
150, y luego pues habría en torno a 15 personas del Saharaui, algunos del Frente Polisario. Y bueno, pues allí pues la gente hablaba de lo que opinaba, de cómo se podía solucionar el conflicto, y ahí hubo cosas que para mí pues me resultaron bastante chocantes por no decir tristes, que hubo cosas que yo acabé bastante decepcionado con algunas respuestas, no de la gente de allí, que les puedo entender, porque bueno, ellos son los que están sufriendo, los que ven que su pueblo desaparece y los que, bueno, los que nadie piensa en ellos, ¿no? Pero lo triste no es por ellos, sino por la gente, alguna gente española, que ante determinados comentarios, como por ejemplo, según iba avanzando el debate, se iban calentando las cosas. Y las cosas como que cada uno se iba poniendo más en su sitio, ¿no? Y hubo gente que estaba a favor de ir a la guerra directamente. Incluso hubo un chico que había estado en Argelia, que por lo visto la gente que estudia en Argelia es más radical que la que estudia en Cuba. Bueno, pues resulta que este chico...
Extremista, te podría decir.
Sí, para mí es un fundamentalista.
Es que el radicalismo es algo positivo, yo sí quiero decir.
¿Para qué? Claro, depende, ¿para qué?
Ya que hablamos de definiciones de...
Sí, claro, perdón, sí, me he explicado mal. Yo puedo ser muy radical en lo mío, pero intento ser constructivo.
Y además lo de la violencia está más relacionado con el extremismo, más que con el radicalismo, si te me permites.
Sí, sí, te permito. Además, porque eres peor, te permito porque eres vegetariano también.
Oye,
vale,
oye.
Pues este chico, creo que se llamaba Lachín o algo así, no me acuerdo muy bien.
Luchan, creo.
Luchan, sí. Luchan le viene de lucha. Ese nombre le viene muy bien.
Bueno, termina con tu argumentación,
vale,
que te voy a...
Pues resulta que según se va calentando el debate, iba diciendo, es que hasta que no pongamos una bomba en Moncloa, no nos van a empezar a hacer caso.
Pero que me avisen que yo paso por ahí andando a veces, ¿eh?
Y lo triste no es que este chico lo dijera, sino que hubo gente española que aplaudió, le aplaudía. Y gente, y aquí, teniendo lo de Atocha.
Yo te voy a decir una cosa.
Teniendo lo que pasó con la guerra de Irak.
Nadie aplaudía que pusieran una bomba en Moncloa, por favor. Mm-hmm. Lo que se aplaudía era...
El contexto.
No, se aplaudía, yo lo entendí como una forma de hablar de este chico. Tiene que pasar algo trascendental en Europa, ya sea en Moncloa o sea, es que me da igual, en la Torre Eiffel. Tiene que pasar algo trascendental para que la gente se movilice. Porque los saharauis le dan exactamente igual a los que tienen aquí, que los... Al
pero,
parado que ha perdido su trabajo y que tiene que sacar a la familia adelante, le da exactamente igual
pero,
el conflicto
y
que
digo
hay en el Sahara.
Yo creo que hace una diferencia.
Era una forma de hablar. Yo lo entendí como una forma de hablar por parte
pues
de este
yo
chico.
Creo que se expresó bastante bien una forma que él tenía de pensar y de ver las cosas.
Y de todos modos, Luchan sí que estaba de acuerdo en que se llevara a cabo la lucha armada después de 35 años de lucha diplomática y que no ha servido absolutamente para nada. Simplemente para que ellos vivan sin dignidad y sin patria y sin país y sin
vale.
un lugar donde poder
pero eso no justifica.
Y yo creo que hay que hacer una diferencia enorme y fundamental en lo que respecta a la violencia. Es decir, una cosa es la autodefensa armada para sobrevivir, la cual apoyo en el pueblo palestino, en el pueblo saharaui y donde sea. Y yo sería el primero en coger las armas. Y otra muy distinta, muy distinta, es el terrorismo sin preocuparse por las víctimas civiles y por los daños colaterales que puedan llegar a caer, porque es entrar directamente en la lógica de los estados y, por lo tanto, es entrar en un horror total y un horror de opresión. Uh-huh. Y yo creo que hay que diferenciar bastante bien esas dos facciones. Es decir, por supuesto que todo mi apoyo al pueblo saharaui para que se arme y defiende su dignidad con la lucha armada. Pero, ojo, las bombas han demostrado a lo largo de la historia... Las bombas, el terror, el miedo paraliza y es todo lo... O sea, al pueblo saharaui no le puede venir peor que la paralización de la gente, porque lo que necesitamos es que la gente se active
claro.
y que pierda el miedo para que luche por un mundo mejor. Y el terror corta de raíz todo eso.
Es que este chico, por ejemplo, si lo que él dijo se lleva a cabo, la opinión general que va a haber hacia el pueblo saharaui va a ser completamente negativa de la que se tiene ahora. O sea, si ahora hay cierta empatía, cierta simpatía,
pero...
cierta... Sí, ahora
totalmente de acuerdo en eso.
O sea, es totalmente contraproducente. Y le van a poner el calificativo de Al-Qaeda o de terroristas islámicos.
Claro que sí.
Cuando esta gente no quiere saber nada de Al-Qaeda...
Se la han puesto un poco ya, ¿eh?
Pues imagínate si, imagínate hacer algo de esto. Cuando esta gente son musulmanes, pero son muy abiertos, son muy tolerantes y no quieren saber nada de Al-Qaeda. No quieren saber nada.
Yo no lo vi, no lo leí lo que dijo desde ese punto de vista. Yo lo vi como una forma de hablar
de
protesta, de que algo había que hacer en Occidente para que surgiera una respuesta, una solución para el pueblo saharaui. Sí entendí que él estaría totalmente de acuerdo en coger las armas y en contra del muro, pim pam pim pam, y a por todas. Pero, o sea, yo lo entendí como una forma de hablar, atacar a Occidente, ni muchísimo menos creo que se le pase por la cabeza coger 400 kilos de dinamita y movernos a Moncloa.
Yo creo que hay otro problema también, y es muchas veces cuando, muy bien, si alguien quiere hacer eso, que lo haga, pero no en nombre de la comunidad, si no ha sido debatido y democráticamente decidido.
Que aún así,
eso también es un problema fundamental, porque sería una vanguardia iluminada que ella decidiría unánimemente sola de tomar las armas sin contar con los demás. Eso sería también otro problema.
Este chico decía, yo me represento a mí mismo, pero yo veía...
Entonces puede hacerlo en cualquier momento, ¿sabes?
Sí, es un loco suelto. Pero yo veía que la gente le apoyaba y según iba el debate avanzando...
Pero le apoyaba por empatía, Fer, porque entendía su desesperación por no tener poder decir yo soy del Sáhara, porque ahora mismo piensa que no está en ningún lugar, o sea, está en tierra de nadie.
Sí, estoy de acuerdo.
Como Madrid, ¿no?
Pero pues, la gente española que le aplaudía...
¿Qué?
Dos días más tarde están aquí tomándose una caña en la terraza.
Perdona, si estarán tomándose una caña en la terraza, sí, pero tendrán la movida metida en la cabeza.
Pero ellos no van a la guerra. También. ¿Quién va a la guerra son los que se quedan allí?
No, perdona. Pero te digo yo que si se abre... Es que de hecho yo lo he hablado con personas metidas en esto. De hecho con gente que fue a la columna. Te digo yo, si se abre una guerra o se arman en contra del muro, en contra de los marroquíes, más de uno, te digo yo, que iba... arma en mano a apoyar al pueblo saharaui. Segurísimo.
Pues yo no.
Bueno, tú no. Pues tú quédate tomando cañas.
De todas maneras, tampoco hay que olvidar que el Frente Polisario estuvo 16 años ya combatiendo con las armas en la mano a Mauritania y a
Marruecos.
Hasta el año 91. Consiguió que Mauritania devolviera los territorios al Sahara. Marruecos se los ha apropiado. Pero vamos, que la lucha armada está practicada, están de hecho en un alto en fuego, ¿no? Y lo que decía Kiko a mí me parece muy interesante, ¿no? Cómo esta mujer, Aminatu, joder, ella sola ha conseguido en un mes remover más el tema del Sahara que 35 años con 16 de guerra y de... no sé si me explico, ¿no?
Perfectamente.
Hay un campo ancho de acción no violenta radical, porque es una acción radical, uh-huh. Como es un ayuno que casi le cuesta la vida, radical porque además hizo tambalearse, como bien decía Kiko, a dos estados, la monarquía marroquí va de fuerte, va de prepotente, pero como todo régimen despótico, tiene la primera debilidad en el interior, ¿no? Entonces tiene que tener una apariencia de fortaleza en el interior de Marruecos brutal, que solo tiene un coste grande. Y bueno, España, pues ya vimos el papel otra vez lamentable que jugamos internacionalmente. Eso, una persona puso en jaque a dos estados, ¿no? Con una lucha radical.
Mira,
y lucha.
Bajo mi punto de vista, lo único que hace fuerte a Marruecos son los intereses económicos que puede aportar al resto de los países que no se quieren posicionar a favor de Marruecos. O sea, es lo único que le hace fuerte. En el momento en que España, Francia y demás den el paso, es que Marruecos...
Bueno, hay una cosa que le hace fuerte
Marruecos
también.
Se
llama
se
tanques,
y
aviones
además,
y eso.
No, pero...
Con sentidos por Occidente.
Sí, claro que sí.
Eso duele mucho.
Pero... Claro que sí.
Quiero
pero los
que...
países europeos se tienen que posicionar de una vez y obviamente para posicionarse tienen que renunciar a ciertos intereses económicos que no piensan hacer
pero
por las razones que sean.
Tienes razón, sí, yo estoy con lo que dices, pero es que surge un problema nuevo en la cotidianidad actual que ya no es el antiguo. Y es que hoy en día las maquinarias estatales son más poderosas que nunca y es no ha habido en la historia un momento más difícil de poder ganar militarmente a un Estado. Hoy las armas no es que sean poderosas, es que, bueno, lo dejo a vuestro... Es impresionante la capacidad de destrucción de las armas modernas, ¿tú dices, Alfón?
Sí, sí, vamos, yo pienso que una solución para el conflicto tiene que partir tanto de aquí como de allí, ¿no? Y vamos, que tenemos que buscar la solidaridad más completa... más integral para poder solidarizarnos con todo el pueblo.
Esa es un arma muy potente.
Yo creo que la solución están en el norte, están en Occidente.
En todos lados también.
Sí, aunque luego se ve allí reflejada, pero la solución real está aquí. Esto es una cuestión económica.
Pero,
sí, sí.
Claro, renunciar a los intereses económicos que nos aporta Marruecos.
¿Sabes qué pasa? Es que se vio...
¿Pero quién va a renunciar a eso?
Es que
se debería.
¿Qué político va a dar el paso de renunciar a todo eso?
Pues a lo mejor contra la población le persigue de tal manera que no le quede otra.
Exactamente.
Mira, la gente no se posiciona ni... O sea, no sale a la calle ni para las pensiones. Se va a posicionar por el pueblo saharaui, por favor.
Bueno, pues, y ya te digo, con incluso personas... Además se veía por la calle, y lo comentaba todo el mundo. En el metro, en los hospitales, en los cines, en todas partes veía a esa gente... Pues yo qué sé, señores de toda condición, de toda edad, hablando de este tema. Unos criticando, otros sin saber, otros... Pero todo el mundo hablando del tema y muchos recordando, es que lo del Sahara... O sea, que fue una cosa bastante gorda y que sí que hizo a la gente posicionarse, como mínimo ya tomar una posición. Y ya incluso se vio retratado cada cual, incluso se vieron a los marroquíes, en sus declaraciones ya amenazaban claramente a España para que no se pasara un pelo, diciéndole, mira... Y con toda la razón del mundo, dice, mira, el trabajo sucio de la valla de Melilla y de Ceuta, ¿quién te crees que lo hace? No es la Guardia Civil, es la policía marroquí la que está pues secuestrando y mandando al desierto a todos los hermanos que están cruzando el desierto para entrar al oasis europeo. Ese trabajo sucio lo hace la policía marroquí. Todo el tema de las drogas, todo el tema de la pesca, las negociaciones que tiene la Unión Europea por los caladeros de pesca con Marruecos son la leche y son la guerra cada vez que se negocia. Entonces todo eso lo pone Marruecos en la mesa y claro, los gobiernos europeos con el español a la cabeza se vienen abajo. No, esa es la fuerza que tiene Marruecos en la negociación, ¿no? Y si ese factor no estuviera ahí, y claro, y si no hubiera, pues claro, si no hubiera este tipo, si la geopolítica no se pusiera encima de los pueblos, no habría estos problemas, pero es que la geopolítica está encima del pueblo del pueblo saharaui.
Por encima de la dignidad humana y de los derechos humanos, sobre todo. Uh-huh. Alfonso, tú antes te veía con ganas de intervenir. Cuéntanos. Tu posición ante si una... Eso, seguir con la vía diplomática, tomar las armas, ¿tú qué opinas?
Yo creo que ni vía diplomática ni tomar las armas, como decía Kiko, a un Estado actualmente no creo que se lo pueda acabar militarmente, si no es con una potencia militar mucho mayor, ¿no? Y un Estado marroquí que es incluso mucho más fuerte militarmente que el Estado español, por ejemplo, pues es difícil. Pienso que la vía tiene que salir, que es una vía de solidaridad, ¿no? Buscando la solidaridad desde abajo y desde nuestro interior, para poder transformar tanto nuestro punto, ¿no? O sea, nuestro punto ahora mismo aquí, ¿no? Ahora. Y cambiarlo desde aquí hasta allí. Porque creo que debemos de empezar a entender que un punto el punto de partida para organizarnos no debe ser la tradición de que haya sido una colonia o no ha sido una colonia o haya sido en algún tiempo de un país o de otro, ¿no? Bajo una jurisdicción de uno y otro, sino entender que la historia es una historia que es monolítica, que no puede cambiar, que es inmutable, y resulta que las sociedades humanas somos cambiantes, ¿no? Las necesidades cambian y no podemos organizarnos desde un punto de vista histórico, ¿no? Sino de algo que tienen que ser mucho más allá, que sean las necesidades de la vida colectiva, ¿no?
Humano, dice.
Claro, entonces es entender eso, ¿no? Entender por qué tenemos que organizarnos, ¿no? Claro, como un punto de vista de decir, autodeterminación la queremos aquí y ahora, ¿no? Autodeterminación la queremos aquí y ahora, y no importa la historia, no importa el motivo por el que queramos, ¿no? Simplemente que lo queramos. Y nada más, yo pienso que la solidaridad es importantísima a este pueblo como a cualquier otro.
Yo creo que es lo que has dicho, la solidaridad es la clave. Es decir, una de las armas más importantes que ha tenido el movimiento obrero, los movimientos sociales, los movimientos de liberación, y que hemos infravalorado también mamando de la cultura burguesa, es la potente arma de la solidaridad. Si se pone bien engrasada, es demoledora.
Hay mucho miedo desde el Estado a todo eso.
Absolutamente, la solidaridad y el apoyo mutuo.
Que la gente empiece a sentir, a vivir. No se puede hacer eso. La gente tiene que ser autómatas. Es lo triste. Que la gente no piense que ya piensan por nosotros, ¿no?
Yo creo que también estabas un poco hablando de la autotransformación individual.
Evolución. Eso es evolución.
De tener la liberación aquí y ahora.
Y yo...
Sí. Y bueno. Eso es que es un poco más repetirnos.
Sí, sí, pero entiendo la visión, por ejemplo, la visión de la desesperación, de la angustia y de las ganas de reventar a los marroquíes y al ejército. Pero para poder reventarles, primero hay que hacer una labor enorme y muy complicada de autotransformación, que solo es a través de los valores éticos, de la cultura, de la solidaridad con los demás pueblos, del conocimiento. Y esa labor debe ser más grande que nunca. Hablábamos del Frente Polisario, y el Frente Polisario ha sido una organización que en parte ha sido jerárquica, no ha fomentado lo que estoy hablando, ha sido estalinista. Por lo tanto, tal vez haya que buscar un tipo de organización diferente, más humanista y solidaria.
Sí, completamente.
Vosotros, una pregunta, una curiosidad que tengo. Vosotros que habéis estado allí, ¿como cuántos españoles o gente de todos los lugares habrán pasado por los campamentos en los últimos años? ¿Muchos? ¿Os da la impresión de que va mucha gente para allá?
Creo que de la columna solo llevan 2 años yendo, creo, si no me equivoco. Y van en Navidad y en Semana Santa, que es cuando menos calor hace, porque la temperatura allí desde las 8 de la mañana es insufrible. Y bueno, esta vez hemos ido 150, la verdad es que el resto de veces no sé cuánta gente habrá ido, pero pon...
Lo que pasa es que hubo movidas con los vuelos, iba a ir gente de Canarias y otras partes de España, y no fue porque era Argelia, pues se aprovecha de esto, suben mucho los precios. Pero el día del muro, que fue el viernes, se esperaban en torno a 3.000 españoles allí, y fue mucho menos por la cuestión de económica.
Pero también había italianos, mexicanos, había otros...
Americanos también, una chica de Wisconsin me parece, estaba por ahí.
Y por lo que me contás, en los campamentos están acostumbrados a recibir visitas internacionales, y sé que hay programas de acogida para niños saharauis aquí en España, ¿no? Entonces, todo eso en realidad son ejemplos de solidaridad directa que escapan al control de los estados y que son la base de lo que estamos hablando aquí, ¿no?
Pues sí, la solidaridad siempre es importante y el apoyo, sobre todo por su causa, yo creo, y la empatía, creo que es esencial. Y ahora tenemos que ir llegando al fin, chicos. Yo lo siento por vosotros.
Yo, amor mío, amor
Bueno, pues ya vamos llegando al fin de este programa de Tierra Gemela en el 106.7. No os hemos dicho el teléfono porque teníamos tantos contenidos y nos ha olvidado por completo. En el 91-315-1112 todavía estás a tiempo, tienes 2 minutos para llamar.
Y correo electrónico y también.
Correo electrónico, muy fácil, tierragemela@hotmail.com. Y bueno, estamos también en la unión en la página de la urcm.net para que puedas escuchar este programa tantas veces como quieras. Y última parte del programa, recomendación, Fer.
Vale, pues es un corto que se llama Vinta y la gran idea, que dura 33 minutos y es de una película que está hecha por UNICEF que se llama En el mundo cada rato. Y este es un corto que habla un poco de un pueblo del África negra, de cómo ellos mismos pueden tirar para adelante. Está hecho por Javier Fraser y bueno, está un poco enfocado hacia los derechos de los niños.
Y bueno, por último también vamos a hacer una recomendación, que este sábado a las 6:30 va a ir Aminatu Haidar, que tantas veces le hemos nombrado ahora, y va a estar en la acampada que hay por un Sahara libre de 35 años de olvido, 35 días de ruido, junto a la Facultad de Educación, ¿no, Kiko?
Sí, y enfrente del rectorado de la Politécnica, que está ahí, es un pedazo de edificio.
Sí, es en lo que llaman la Almudena, un territorio, un terreno que se llama la Almudena.
Sí, si te bajas en el metro de Franco Rodríguez y tiras hacia la ciudad universitaria por la avenida Pablo Iglesias y girando hacia abajo, dejando un...
El metro más cercano es Metropolitano, me parece.
Sí, Metropolitano o Franco Rodríguez, sí, ¿eh? Porque Franco Rodríguez es Metropolitano, tienes que subir para arriba y Franco Rodríguez bajar.
Hay que bajar.
Hacia la izquierda, Metropolitano hacia la izquierda.
Eso es, pero, sí. Pero vamos, desde la ciudad universitaria es fácil, es pasando el Colegio Mayor, Nuestra Señora de África, justo detrás, es una antigua pista de atletismo. Ahí está cerca.
No tiene pérdida, siguen ahí acampados y cualquiera todavía puede acampar allí. Y que sepa que este sábado a las 6:30 va a estar allí nuestra amiga Aminatu Haidar. Y yo creo que nada más por hoy.
La próxima semana, pues, seguiremos hablando del tema.
Sí, yo quería agradecer a Kiko, a Íñigo, a Alfonso, a Fer, que a ti te odio un poco.
Gracias.
Y nada, y a todos los oyentes que están ahí al pie del cañón todas las semanas. Y hasta la semana que viene.
Amor con sabor salado, amor marinero. Desde que la distancia pica y pica. Desde que aunque quieras no se te quita. Amor con sabor salado, amor marinero. Oye, amor con sabor salado, amor marinero. Desde que la distancia pica y pica. Desde que aunque quieras no se te quita. Amor con sabor salado, amor marinero.